La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. El deseo que hayan pasado un buen fin de semana. Así lo hicimos nosotros. Descansamos el sábado, descansamos domingo. No tuvimos jornada ni trabajo en cuanto a comentar partidos se refiere. Pero por supuesto, muy metidos en todo este fútbol internacional. Y hoy hablaremos casualmente de eso, del fútbol internacional. Lo que dejó la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana, con lo que fueron los partidos del viernes, el triunfo con angustia de Brasil, el triunfo de Uruguay, el triunfo de Chile, y también lo que se viene en esta cuarta fecha, este martes, de la eliminatoria de la Conmebol, con algunos partidos apasionantes, uno de ellos Uruguay-Brasil, otro Ecuador-Colombia, apasionantes y claves en el futuro de muchas selecciones en esta eliminatoria. Nos meteremos en el México-Corea, la victoria de México ante Corea en partido amistoso. ¿Qué dejó? ¿Qué conclusiones hay que sacar de esta victoria del conjunto de Gerardo Martino ante la selección asiática? Quiero hablar de Chivas. Sí, analizar un poco Chivas, un equipo que no logra tener en el plantel la categoría que supo tener, pero pasó por el frente de sus ojos y hasta fueron parte jugadores estelares, hoy todos nivel selección, que por diferentes motivos no están en Chivas. Vamos a analizar un poco la situación del rebaño sagrado. Lo bueno y un poco lo que no ha sido positivo, lo que no se ha hecho bien, un poco lo malo en algunas decisiones que hoy paga los platos rotos el rebaño sagrado. Alguna notita más como el retiro de Javier Mascherano como futbolista activo. Se fue un gran jugador, el notable volante central, hoy con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Y alguna cosita más, por supuesto sus mensajes, los que nos llegan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también los que llegan a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que programa completo, acomódese porque ya iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El sábado México le ganó a Corea del Sur 3-2. Por cierto, pensé que el partido no se jugaba. Después de los casos de COVID-19 que tuvo la selección coreana, me daba la sensación que el partido se iba a suspender. Porque hay jugadores de repente que uno pensaba de Corea que podían estar contagiados, que quizás no habían dado positivo y que era un riesgo. Ojo, un riesgo que igualmente se tomó. El riesgo está. Y aparte es futbolista, después puede contagiar al rival, o sea, al jugador de México. Pero bueno, se jugó el partido, se separaron los jugadores que habían dado positivo y México terminó ganando 3-2. Una justa victoria. Una selección que deja más aspectos positivos que negativos. Sí, más positivos que negativos. Siempre decimos, no hay que agarrarse a un amistoso resultado como que es fundamental los puntos y agarrarse el 3-2. Hay que analizar el aspecto futbolístico. Hay que analizar qué buscaba el técnico cuando juega un partido amistoso. Porque acá lo que buscaba Martino que era darle rodaje a una alineación, entre comillas, titular. Con ausencias, pero titular. Los tres adelante titulares. Álvarez titular. Los dos del medio, Charly Rodríguez y Sebastián Córdoba, y sí, tienen otros reemplazantes en Herrera y en Guardado. Que ojo, después voy a entrar en el tema Guardado y el tema Herrera. Por la presencia y la participación de uno de ellos. Moreno es titular, el Chaca es titular, Gallardo es titular. Por eso hicimos un equipo bastante titular. Pero el partido, en lo positivo, México lo ganó bien. En lo positivo, México fue superior. México podría haber ganado el partido en el primer tiempo o haber conseguido una diferencia en el primer tiempo porque tuvo situaciones. La presión alta que le gusta a Martino dio frutos. Producto de una presión, pierde la pelota a Corea, la agarra Orbelín, pone el centro y Jiménez consigue la apertura. Producto de esa presión, México le quitó la pelota muchas veces a Corea en territorio coreano, en territorio rival. Claro, presionar hacia adelante lleva a un riesgo. Y ese riesgo a veces se da en situaciones defensivas. Porque Corea ganaba 1-0 con la anotación de Juan Jun-jo, o Jo. Y después tuvo hasta en el segundo tiempo un mano a mano que sacó Hugo González, que era el segundo. Era el 2-0. Pero bueno, ahí es donde tiene que trabajar México, en ese aspecto. Corea en el primer ataque le hace daño. Una jugada bien trabajada, ¿eh? Porque una triangulación por izquierda muy bien trabajada por Corea en el toque de dos que se lleva la marca y aparece un tercero que es el que arranca en velocidad y le mete el pase profundo. De ahí sale el centro y aparece solo el goleador, el jugador coreano, y la empuja. Hizo muy poco Hugo González, que no tiene el nivel selección que tiene un Talavera o que tiene un Memo Ochoa. Sin dudas, sin dudas. Que no se resfríen, que no se lesionen los dos primeros, porque México, en lo que tiene que ver con el tercer portero, tiene problemas. Sea Cota, o sea Hugo González, o Orozco, o quien fuese. Hoy tiene dos arqueros muy seguros. El tercero está muy por debajo, muy por debajo. Y era una pelota de él, era una pelota de Hugo González, que después termina en el gol de Corea. De ahí sí, se es superior al rival, no se lo define, no se consigue el gol, y después se termina recibiendo uno en contra, es para sacar conclusiones y para decir, hay que mejorar en este tema. Raúl Jiménez hizo un gol, pero Jiménez tiene que estar mucho más certero a la hora de definir, mucho más como juega México, que juega con un punta, con un 9, y con un en extremo, sea Corona o sea Chucky Lozano, que acompañan. Cuando Corona ataca por derecha, Chucky Lozano se suma a Jiménez. Cuando Lozano ataca por izquierda, Corona se suma a Jiménez y es el segundo delantero. Jiménez siempre está para terminar, pero hubo cabezazos que perdió arriba, tuvo un mano a mano, una situación muy clara que el remate fue desviado. Tiene que ser más contundente. Porque es verdad que es un amistoso, pero se imaginan un partido contra España, contra Francia, una Copa del Mundo, contra Inglaterra, hay que ser contundente. Hay que mandarle al fondo. Cuando hay situaciones, cuando tiene un delantero situaciones tan claras, las tuvo Jiménez. Después la aprovechó, la del pase notable de Orbelín. Orbelín es un futbolista que tiene que ser la primera opción de cambio y no sé si no va a ser titular. No me extrañaría que sea titular en la Copa del Mundo 2022. Que le quite el puesto a Guardado o le quite el puesto a Herrera, especialmente a Guardado. Digo Guardado por los años, ¿eh? Guardado ya se fue de la selección hacia su club por inconvenientes físicos. Pero Orbelín fue formidable. El panorama que tiene, la pelota que le pone Antuna y el pase que le pone a Jiménez. Es un formidable futbolista, Orbelín Pineda. Que está bien, no lo descubrimos ahora, pero tiene un despliegue y tiene una visión y tiene un panorama para habilitar, para meter un pase, para meter una asistencia con esa justeza que México no tenía. Sebastián Córdoba no pesó como tiene que pesar un futbolista en el medio. Hoy contar con tres en el medio, este 4-3-3, cuando hablamos del fútbol que se genera por el medio, Álvarez, que es volante central, no tiene esa responsabilidad, tiene más responsabilidades defensivas. Y los dos que acompañan, en este caso, Rodríguez, Charles Rodríguez y Córdoba, son los responsables de alimentar futbolísticamente por el medio a Jiménez o a un segundo delantero. Ellos tienen responsabilidad. Y no pudieron hacerla en el primer tiempo. Más Charlie Rodríguez que el propio Córdoba, que no pesó. Entonces ya dependía del juego por fuera. Cuando después entra Orbelín, Orbelín lo hace con categoría, como con un panorama formidable. La pelota que va corriendo paralelo al área y le mete un pase profundo, formidable a Antuna para el 2-0. Luego aparece Salcedo y el 3-0. México marca 3 goles en 3 minutos. Ojo, esto es algo atípico en el fútbol. No es normal que un equipo marque 3 goles en 3 minutos. No es normal. Entonces, también uno tiene que poner entre paréntesis y decir, está bien, tuvo esa fortuna o esa inspiración individual y de concentración del rival de conseguir 3 goles rápidos y de un 0-1 pasar a un 3-1. Claro, las situaciones del primer tiempo llevaban a la conclusión que México igualmente había merecido goles antes de gol de Jiménez, antes del 1-1, y no había podido concretarlo por diferentes razones. Mala puntería, el arquero, alguna pelota en el palo, por esa razón. Sobre el cierre, el descuento, el 3-2 que decora Corea, que es un poco mentiroso porque México mereció ganar por 2 goles fácil o por un poquito más. El balance tiene que ser positivo porque México ganó el partido, porque dominó al rival y porque impuso condiciones con su juego. Es lo que le gusta a Martino, imponer condiciones con su juego, y el juego de la presión arriba, el juego de intentar romper por fuera, de los interiores abrirlos por los costados, de que los extremos pasen a jugar al lado del punta. O sea, Eso lo está trabajando bien la selección de México. Con un rival que es inferior. Y no vengan a decirme ahora que Corea es una potencia. Corea no es ninguna potencia. En Asia es potencia. En el resto del planeta es un rival muy inferior. Por eso el otro día cuando se jugaba contra Argelia reclamábamos lo mismo. Argelia está al nivel de Corea. Bueno, así como se le ganó a uno, se le tendría que haber ganado al otro. O sea, demostrar ser superior al rival. Y no solamente en el resultado, lo que digo siempre, no solo en el resultado, también en lo futbolístico, en lo futbolístico, en lo que muestra un equipo en la cancha. Martino es un técnico que no va a salir del 4-3-3. Si hoy hay que pensar en la alineación de aquí a 2 años en el Mundial de Fútbol, va a ser este 4-3-3 y con muchos nombres que ya conocemos. Lo que sí trabaja es muchas variantes, muchos detalles dentro de este 4-3-3. Es decir, él no va a cambiar el esquema para sorprender, él no va a cambiar la forma de pararse para sorprender, no, él no lo va a cambiar. Lo que sí va a intentar es, dentro de este 4-3-3, tener mayor cantidad de variantes, que por derecha ataque el interior por derecha, que ataque el lateral, que el lateral se tira al medio, ir buscando diferentes movimientos, pero siempre con esta idea base, siempre con esta idea de juego, que es la que va a utilizar de aquí, en todo el proceso eliminatorio, en lo que queda de Liga de Naciones y en lo que queda, por supuesto, en lo que va a ser, si México clasifica, claro está, la Copa del Mundo. El balance de México es positivo, tendrá que mejorar muchísimo, tiene que ver el tema también de los centrales y la desconcentración, porque le hicieron 2 goles y tiene que estar más concentrado el fondo, mucho más con la rapidez de los rivales. Cuando México presiona hacia adelante, se va a descuidar defensivamente. La idea está bien trabajada y está bien ejecutada. Ojo, que cuando un equipo repite mucho una manera de jugar, tiene la ventaja que potencia esa diferencia, que potencia ese juego, que ya demuestra en la repetición cierta perfección en lo que se busca. Pero también no hay un factor sorpresa, porque el rival ya sabe a qué va a jugar México y los rivales ya saben a qué juega esta selección mexicana. No es que no hay ninguna fórmula ganadora, no es que hay que tener el factor sorpresa de Osorio de jugar siempre diferente, que tampoco es una fórmula ganadora. Cada cual se casa con su idea. Martino tiene esta y hasta ahora le va muy bien, porque los resultados los está consiguiendo y el equipo está mejorando en lo futbolístico. Este equipo está muy por encima del que vimos en Copa Oro, que ganó la Copa Oro, pero dejó dudas. Aquel partido contra Costa Rica, aquel partido contra Haití, dejó muchas dudas. Este equipo es mucho más sólido, porque con el tiempo, con el rodaje, con las repeticiones, se comienzan a entender mucho más. Y eso se nota. México va en alza, va ascendiendo. Claro, el gran paso todavía está muy lejos de darlo, que es, por supuesto, codearse, foguearse y estar entre los mejores del mundo. Eso le va a costar muchísimo. Y hasta tengo dudas que lo vaya a conseguir en la Copa del Mundo. Pero sí, mantiene esto y se le abre el camino, puede llegar a tener un Mundial histórico. Para eso falta muchísimo. Habrá que analizarlo en su momento. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Tuvimos una tercera fecha en la eliminatoria de la Conmebol realmente muy buena, espectacular. Habíamos comentado aquí la victoria de Ecuador ante Bolivia 3-2 y el empate entre Argentina y Paraguay 1-1. El viernes ganó Uruguay en Colombia 3-0, tremenda victoria con Cavani, Luis Suárez, Darwin Núñez, autores de los goles, el segundo de penal. Un equipo uruguayo bien parado, que jugó al fútbol, que fue inteligente, que aprovechó bien los espacios. Colombia por momentos mal con la pelota, con pocas ideas, con pocos rendimientos individuales, James muy lejos de su nivel. Y bueno, Uruguay tiene esto. Uruguay puede que no sea constante, o Uruguay puede ir a Ecuador y comerse 4, pero siempre es una selección que complica, a cualquiera le puede complicar. Y en las difíciles se agranda. Y fue a Colombia y le metió 3-0. La peor derrota de Colombia en una eliminatoria. Un duro golpe para el equipo de Carlos Queiroz, durísimo golpe. Y bien por esta selección uruguaya, que tiene la experiencia de algunos jugadores que uno ya sabe, como Cavani, como Godín, como propio Suárez, mismo Jiménez, que es joven, pero es un futbolista con mucha experiencia, y después la juventud de Matías Viña, de Betancourt, de Nico de la Cruz, realmente una muy buena mezcla que lo lleva a una selección, por supuesto, competitiva, siempre difícil, y logró una victoria formidable de visitante ante Colombia por 3-0. Me llamó la atención lo que dijo Carlos Queiroz, lo cual va a tener eco esto, no va a terminar acá, porque Queiroz comentó que el calor perjudicó a Colombia. El calor, dijo, cuando tenemos que correr detrás de un resultado en esta cancha, con esta temperatura, se hace difícil. Esta no es la mejor cancha para revertir un resultado. Increíble. O sea, Carlos Queiroz se queja del calor de Colombia. Y hablar del tema del calor por lo siguiente. Un poco por todo lo que se habla, por ahí se dice cada cosa. Colombia juega a las 3 de la tarde para sacar ventaja del calor. No hay dudas. Colombia juega a las 3 de la tarde porque sabe que es un horario que a los rivales le va a costar mucho en Barranquilla por el calor, la humedad, correr y jugar. Entonces, saca esa ventaja o busca sacar esa ventaja. Cuando Colombia no necesita jugar en el calor de Barranquilla para ganar un partido. Colombia tiene jugadores, un muy buen cuerpo técnico, para ganar en cualquier cancha, cualquier selección. Independientemente del favoritismo, por supuesto, de jugar contra Brasil o jugar contra Venezuela. Pero hoy que tiene jugadores, tiene con qué para enfrentar a muy buenas selecciones y hacerle muy buen partido. Pero busca en Barranquilla sacar ventaja del calor. Eso es lógico. Pero se terminan perjudicando, y lo dice el propio Carlos Queiroz. Colombia se termina perjudicando. Porque así como al rival lo intentan cocinar vivo en estas altas temperaturas, lo propio sufre la selección colombiana. Con algunos jugadores que no están adaptados, que no están preparados, que vienen de temperaturas más frías, que empieza a llegar en Europa el invierno y tienen que de repente cambiar y subir 20, 25 grados centígrados su cuerpo, adaptarlo, o sea, aumentar 25 grados o 20 grados. Entonces lo termina sintiendo. Los jugadores se entrenan a 10 grados centígrados y tienen que entrenar a 30. Entonces, claro, después le termina pasando factura. Colombia tiene que sacarse de la cabeza eso de querer sacar ventajitas. Ventajitas por el calor. Ventajitas no, que juega el fútbol. Tiene fútbol para jugar. Esto en Sudamérica es típico, que también lo hemos visto en CONCACAF. Trato de sacar ventajas. Entiendo la localía, en que juego donde juego, y ya hemos explicado muchas veces las ventajas de la localía. Pero esto del calor, al fin y al cabo, le termina saliendo el tiro por la culata a Colombia. Lo termina perjudicando a la propia selección colombiana. Uruguay tiene en Tabárez la experiencia de saber cómo hay que jugar ante estas circunstancias, porque ya lo jugó y le fue mal en el pasado. Algo cambió, algo hizo diferente, algo modificó de esa experiencia del pasado. Por eso muchas veces decimos que la eliminatoria es importante, tener la experiencia de 4 años antes. Y bueno, le salió muy bien la idea, el planteamiento y cómo contrarrestar la temperatura a Tabárez con un Colombia que lo terminó pagando muy caro. Durísima derrota para Colombia. Ganó Chile a Perú un partido clave con un Arturo Vidal formidable. 2 goles, pero aparte qué golazos. La ejecución en el primero, el remate en el primero formidable, donde la puso, un notable futbolista, de esos jugadores que se potencian con la selección. Puede que en el Inter, su pasado en el Barcelona, de repente no tengan el nivel que nos muestra cuando llega a la selección, pero se pone la roja y es otro futbolista. Formidable Arturo Vidal para darle un triunfo clave a Chile. Tenía que ganar, Chile necesitaba puntos, no podía perder en condición de local. Perú mejoró en el segundo tiempo, le quitó la pelota, propuso poco peso en ataque. Y lo termina pagando caro. Y Brasil le gana a Venezuela con gol de Firmino. Nadie pensaba que iba a ganar de esta manera. Al 21-22 minutos de la segunda etapa, llega el gol. Un primer tiempo 0-0, 20 minutos del segundo tiempo 0-0, y ya bueno, en el último cuarto del partido, llegó la anotación. Lo sufrió Brasil. ¿Qué fue más? Que ganó con justicia. Que cuando Brasil no tiene a Neymar, y decíamos el otro día, hoy no tiene una delantera que da miedo. Algunos de repente dirán, ¿cómo que no? Está Gabriel Jesús, está Firmino, está Richarlison. Pero quienes hemos visto durante muchos años a Brasil, que estamos acostumbrados a ver a Romario, o a ver a Bebeto, o a ver a Ronaldo, o a ver a Ronaldinho, habrá tantos fenómenos que Brasil tenía adelante. Y los volantes ofensivos como Rivaldo que te llegaban y te pintaba la cara. Brasil siempre contó con 1 o 2 figuras estelares. De esos delanteros que solo ellos te ganan un partido. Robinho en su época, corta, pero en su época. Y Brasil era una y otra figura, una y otra figura. Siempre tenía figuras adelante, pero jugadores fenomenales. Recuerdo una Argentina 3, Brasil 0, por ejemplo, con los tres goles de Ronaldo, el fenómeno, con unos penales en Belo Horizonte, si mal no recuerdo ese partido. Cada vez que atacaba, pelota que iba a trabajar, creo que era Caballero, arquero de Argentina, lo trababa y penal para Brasil. Y Ronaldo solo nos pintó la cara, pero encaraba, llegaba al área, dejaba hombres en el camino, o sea, definía solo ese talento que tienen los brasileños, que ellos te ganan los partidos, los jugadores. Bueno, esta selección es normalita, es la mejor de Sudamérica, en talento sí lo es, no lo discuto, pero es una selección que no tiene magia, que no tiene el desequilibrio en el peso ofensivo que tiene que tener una selección. Porque el desequilibrio tiene que estar adelante, no tiene que estar atrás. Yo puedo tener excelente central, puedo tener un Casemiro como excelente volante central, puedo tener dos defensas centrales, no sé, Thiago Silva y Marquinhos, de equipos top. Pero cuando tengo que desequilibrar es adelante. Puedo tener un lateral estupendo. Pero si no logro, en la zona ofensiva, sacarme dos hombres de encima, buscar en la individual una jugada que deje de cara al gol a un delantero por esa calidad que tengo para generarme el espacio y para meter el pase. Si no lo tengo, si no tengo esa fantasía, ese fútbol, por más que sea, quien sea, me va a costar. Y Venezuela se paró bien. Y cuando pudo atacó el equipo de José Peseiro, fue menos, sin dudas. Defendió con mucha gente, pero complicó. Buena la pelota que Paquetá le pone por derecha a Everton Ribeiro. Ribeiro mete el centro, va Gabriel Jesús a buscarla, aparece Richarlison, va también Firmino a buscarla, Firmino va a buscar el cabezazo de Gabriel Jesús y así consigue la anotación. Aparece solo Firmino cuando, tras el centro pasado, llega el cabezazo Gabriel Jesús. Lo que siempre decimos, cuando a un equipo le cuesta entrar, hay que buscar amplitud, hay que abrir la cancha, hay que abrir la defensa rival. Abrimos la defensa rival, ¿cómo? Con laterales profundos o con volantes bien profundos, que abran la cancha, que fuercen al lateral a ir a buscarlo, y va a generar espacios entre el lateral y el central. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, lo hizo Brasil, le costó en una jugada muy profunda por derecha, muy buen centro, y bueno, un cabezazo en el segundo palo hacia el primero y aparece Firmino, la toca y gol. Gol de Brasil y victoria por 1-0. Brasil ganó y respiró. Y sigue con puntaje ideal en esta eliminatoria. Este martes se juega la cuarta fecha. Y es buena la cuarta porque ya vamos a tener a todas las selecciones con dos partidos adentro y dos partidos afuera. O sea, dos partidos como local, dos partidos como visitante. Casualmente Venezuela juega con Chile y abren la jornada. Venezuela no tiene puntos y Venezuela está obligada a ganar como local. Si quiere competir, tiene que ganar como local. Ni el puntito le alcanza a Venezuela. Es una buena oportunidad para que Chile se acomode. Paraguay fue y ganó. Chile puede ir y puede ganar. No es fácil, ¿eh? No es fácil ganar a Venezuela, ¿eh? No es un trámite. Pero Chile tiene una buena oportunidad para salir del sexto lugar y ponerse en la lucha, por lo menos en zona de clasificación. Para eso tendrá que sumar de a tres. Pero el equipo de Peseiro, pese a que perdió frente a Brasil, ganó confianza. Ecuador-Colombia es un partido importantísimo, de esos partidos de 6 puntos, como llamamos, partido clave. Un Ecuador que viene muy bien, con 6 puntos sobre 9, tercero, con Colombia que perdió el tren, que quedó hoy séptimo, que quedó un poco rezagado, o que están todos apretados, por supuesto. Por eso, para Ecuador la posibilidad de consolidarse arriba, de confirmar que está para grandes cosas, y de mantener el tercer puesto, o de repente hasta termina segundo en esta cuarta jornada, o sea, cerrar el año 20-20 segundos sería estupendo para Ecuador. Y enfrente a Colombia, que lo que perdió de local tiene que recuperarlo de visitante. Colombia tiene que ir a sumar en Quito. Sí, va a ser un partido muy bueno, muy bueno. Colombia proponiendo y Ecuador contragolpeando, posiblemente. Quizás Colombia es el equipo que más intente desde la posición de la pelota y Ecuador de contragolpe, Uruguay lo mató. Gustavo Alfaro lo vengo elogiando, es un técnico, un estratega inteligente. Vamos a ver cómo le va en este partido durísimo y clave para Ecuador como local ante Colombia. El partido de la fecha es el Uruguay-Brasil, sin duda, Uruguay-Brasil. Uruguay motivadísimo, con jugadores de peso, y este Brasil que no juega Neymar, que viene debilitado, y que igual es Brasil, y viene puntero, líder, 9 sobre 9, diferencia más 8, cómodo en la primera posición, pero es un partido bravo para Brasil, bravo. y cómo también va a ser para Uruguay. Uruguay no tiene una localía fuerte. Y vamos a ver lo que hace el equipo de Tabárez, que no es de ir a buscar el partido. No veo a Uruguay yendo a buscar el partido muy decidido. Y está Brasil, que no asusta, pero es Brasil, es un equipo de respetar. Lo cual, bueno, Uruguay tiene que buscar sumar de a tres también para mantenerse arriba, no un puntito. De nada sirve sumar de tres de visitante para después empatar de local. Lo ideal es ganar como local. Tiene esa obligación la selección uruguaya. Paraguay-Bolivia. El equipo de Berizzo está en zona de repechaje, hoy quinto, y sabe que si gana a Bolivia, muy posiblemente termine el 2020 entre los cuatro mejores, lo que es pasaporte directo al Mundial. Para eso tendrá que ganar la Bolivia. Y todo está servido para que le gane a Bolivia, porque Bolivia ha sido la peor selección de esta eliminatoria, la peor. Una victoria de Paraguay, realmente, estaría conformando y afirmando el buen trabajo que está haciendo Berizzo, que fue a Venezuela y ganó, que fue a Argentina y empató, que empató con Perú. Eso sería el debe, esos puntos que perdió como local. No puede darse el lujo de perder puntos ante Bolivia. Si va a Argentina, el empate a Argentina 1-1, tiene que ir a Bolivia, tiene que jugar con Bolivia y ganarle como local. Pero estos partidos no son fáciles, o sea, no son trámites. Un salto en la tabla para Paraguay fundamental. Y cierran la fecha Perú-Argentina. Perú con un punto rezagado, un punto octavo lugar. Falta mucho por jugar, pero tampoco es bueno venir remando desde atrás en la eliminatoria. La alcanzó en la pasada, pero va a ser duro para Perú si no suma tres puntos. Perú tiene que ganar, ni el punto le alcanza. Con un punto queda con dos. Y si seguiría octavo, por supuesto, dependiendo qué pase con Venezuela y con Bolivia, hasta podría quedar noveno Perú. Entonces, Perú tiene que ganar a la Argentina. Esta Argentina es una Argentina que no transmite la seguridad de otras selecciones. Pero tiene jugadores interesantes, jugadores de peso, y está en condiciones de una plaza donde Argentina casi siempre suma, muchas veces empata, a veces ha ganado. Tiene la posibilidad Argentina de también tratar de mantenerse segundo, tratar de poder sumar. El punto no es malo, aunque Argentina puede ir a buscar los tres. Es una selección de las que Argentina visita que le puede ganar, que le puede quitar los tres puntos. Y Argentina necesita de visitante recuperar lo que perdió como local al empatar con Perú al empatar ante Paraguay 1-1. No me extrañaría una selección argentina esperando en su campo, contragolpeando a Perú, que Perú proponga más, que le gusta jugar la pelota, que Argentina la espere y de contragolpe intente liquidar, con menos iniciativa, con menos control de la pelota de parte del conjunto argentino. Habrá que ver qué pasa, cuarta fecha de una durísima eliminatoria, una complicada eliminatoria. Lo demuestra el Venezuela ante Brasil, lo que fue para Brasil. El de arriba, que todos pensamos que iba a golear al de abajo. Lo demuestra el Argentina-Paraguay y el 1-1. No hay partidos fáciles, son todos complicados. Pero, sin embargo, la eliminatoria comienza a acomodarse. Con Brasil arriba, con Argentina arriba, con Bolivia abajo, con Venezuela abajo. El resto luchando. Habrá que ver qué pasa con Perú si logra prenderse. Y después con Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, que realmente es muy parejo. Y cada punto es clave en el sueño de llegar a una Copa del Mundo. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En estos días se cumplió un año del fallecimiento de Jorge Vergara, el ex propietario de Chivas, el padre de Amaury Vergara, el actual presidente y dueño del rebaño sagrado. Y uno le viene a la mente, con el tiempo, todo lo que hizo Vergara por este equipo. Tuvo sus errores y sus aciertos. Y la verdad que acertó mucho, independientemente que también cometió muchos errores. Porque hay que decir, construyó el estadio, un estadio del nivel Chivas, una propiedad de Chivas, le pertenece al rebaño sagrado, lo cual, por supuesto, siempre es una inversión importante que un equipo tenga su propio inmueble, su propio estadio. Ganó campeonatos, que era una promesa, lo consiguió. Trajo buenos jugadores y hasta muy buenos jugadores, pero hay que decirlo, nunca tuvo un plantel competitivo a la altura de los mejores de México. Tuvo buenos jugadores, pero uno se iba, otro llegaba. Uno salía, otro se incorporaba. Nunca hubo continuidad en la idea de armar un equipo competitivo y de lo mejor de México. siempre corrió con esa desventaja y sigue corriendo con esa desventaja. Porque uno mira los mejores planteles, dígase Monterrey, América, Tigres, Cruz Azul, están por encima de Chivas. Acá, en Chivas, faltó poder aguantar, esperar, convencer a los jugadores para que no se vayan. Si uno analiza dentro de este plantel, pasó por ejemplo Rodolfo Pizarro, pasó Orbelín Pineda, pasó Carlos Salcedo, pasó Alan Pulido, pasó Rodolfo Cota, jugadores de selección. Fíjense el caso de Cota. Bueno, ahora casualmente se menciona que podría regresar. Tonio se iría del equipo, Tonio Rodríguez, y Gudiño se quedaría. Claro, Gudiño tiene 24 años, Tonio tiene 28, apuestan por el más joven, con una posibilidad de crecimiento y la posibilidad que regrese Rodolfo Cota. Si no, se habla de Gil Alcalá o del propio Jonathan Orozco como opciones para Chivas. ¿Son mejores que Tonio? Sí, un poco mejor, sí. Están por encima de Tonio. No es que le sacan gran ventaja a ninguno de los tres, ni Orozco, ni Cota, ni el propio Alcalá, pero sí, están por encima. Por lo cual intentó un portero con más experiencia. Entonces acá vemos que Rodolfo Cota fue portero de Chivas y que se fue del rebaño sagrado. Hoy está en la selección, lo cual es un futbolista de selección que hoy Chivas no tiene. Podría volver a tener, sí, pero hoy no tiene. Orbelín Pineda, un jugador que compró la máquina cementera, que le compró a Querétaro, que anduvo muy bien, después fue transferido a la máquina cementera, y hoy Chivas no cuenta con un jugador que le daría en el medio muchísima dinámica, muchísimo fútbol, un jugador que le gusta muchísimo a Martino, y que si bien hoy no es titular en la selección, perfectamente puede serlo de aquí al Mundial. Podría ganarse un puesto en la selección, y si no se gana un puesto, va a ser parte de la Copa del Mundo de Qatar 2022, seguramente con México. Y Chivas se desprendió de un Orbelín Pineda, de un jugador muy interesante. Rodolfo Pizarro, lo vendieron a Monterrey, hicieron plata. Está bien, que después la terminan gastando en otros jugadores, y algunos de ellos, como por ejemplo Alexis Peña, que lo terminan ahora regalando, dejando libre. ¿No era más conveniente quedarse con Rodolfo Pizarro? Y claro que sí. El fútbol que le daba a Pizarro, no ha habido un futbolista que se lo ha dado. Ningún jugador le ha dado el fútbol que le dio a Rodolfo Pizarro. Alan Pulido le costó muchísimo adaptarse. Le costó mucho ser el goleador que terminó siendo. Pero sin embargo lo fue e hizo goles. Y se fue de Chivas. Se fue de Chivas. Carlos Salcedo fue un central que en cierta manera hasta descubrió el propio Chivas. Que el propio Chivas se dio cuenta que estaba jugando en Estados Unidos, lo fui a buscar, lo contrata, después lo vende. Un jugador que ha tenido altibajos, que ya está más consolidado en Tigres, pero hay que decirlo, es titular de selección mexicana o fue titular en el último partido de la selección mexicana. Por lo cual hablamos de otro futbolista a nivel selección que Chivas hoy no tiene. Y también los anteriores, porque Pizarro juega en la selección, Pulido fue convocado a la selección, Orbelín Pineda es parte de la selección. Y está el caso de Víctor Guzmán. Compró Chivas un futbolista como Víctor Guzmán. Y cuando adquiere Chivas a Guzmán, acontece lo que todos conocemos, el positivo de Guzmán. Chivas no salió a respaldar a Guzmán. No dijo, no importa, vamos a esperar, vamos a buscar terminar esta etapa lo antes posible, vamos a apoyar al futbolista, lo compramos, vamos a pagar el salario, vamos a investigar con buenos abogados qué fue lo que pasó y tratar que pague una sanción lo más corta posible. Se lo devolvieron a Pachuca, con un moño. Y Pachuca hizo ese trabajo. Y hoy Pachuca lo recupera. Lo recuperó como futbolista. Ahora apunta que si lo vende, lo vende a Europa y que a Chivas no lo vende. Es verdad, Chivas no mostró el respaldo que tenía que mostrar por Víctor Guzmán. No salió públicamente a decirlo, no importa. Dio un positivo, pero lo queremos igual. No, afuera. Lo devolvemos. Como cuando usted compra algo y no le gusta, y lo devuelve, así lo mira. No era lo que yo quería. Hasta luego. Es verdad que existió el factor sorpresa del positivo. Pero acá encontramos que entonces han pasado, han desfilado por Chivas jugadores nivel selección. Víctor Guzmán es otro futbolista que tiene nivel selección, que muy pronto puede llegar a ser convocado a la selección, que tendrá que agarrar ritmo de competencia en Pachuca, pero que tiene grandes condiciones. Y así, a grosso modo, sin irme muy lejos, No me quiero retroceder muchos años a la época de Marco Fabián o a la época de Chicharito. No. Simplemente en el pasado reciente. ¿Se imaginan un Chivas con Cota en el arco? Sánchez, con Mier, Salcedo, con Ponce. Fíjense el medio. Brizuela, Guzmán, Pineda, Sorbelín Pineda, el Pocho Guzmán, Pineda y Pizarro. Pulido y Macías adelante. Sería un Chivas peligrosísimo. Sería un Chivas temible con un plantel nivel selección. Cuando hablamos del Pocho Guzmán, cuando hablamos de Orbelín Pineda, cuando hablamos de Pizarro, cuando hablamos de Pulido, cuando hablamos de Macías, cuando hablamos de Brizuela. Y dos centrales como Salcedo y Mier. Casualmente uno perfil derecho y el otro perfil zurdo. De repente habría que retocar en algún lateral, si queremos darle un poco más de categoría por derecha por la presencia de Sánchez. Ojo, que Chivas pasó y vio enfrente de sus ojos a los jugadores top del fútbol de México. Porque tanto le cuesta a Chivas armar un equipo competitivo. Es el problema que Chivas ha tenido. Le costó muchísimo armar un equipo competitivo. Y le cuesta muchísimo. Pero cuando tiene un futbolista hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo. Hay que tenerlo contento. Hay que convencerlo del proyecto. Hay que pagarle bien. Hay que demostrarle que es más importante que se quede en Chivas que vaya a jugar a otro equipo, como Pizarro fue a jugar a Monterrey. Más allá que algunos entiendo que tienen el sueño europeo de ir a jugar a Europa. Pero cuando uno mira, Salcedo fue a Europa y volvió. Cota no fue a Europa. Orbelín Pineda no fue a Europa, hasta el México. Pulido está en la MLS. Pizarro está en la MLS. O sea, de este grupo ninguno fue a jugar a Europa. O ninguno está jugando en Europa, para ser más preciso, porque Salcedo fue y volvió. Ninguno logró consolidarse en Europa. Y la mayoría ni viajaron, ni cruzaron el charco. Entonces, Chivas ha tenido todo en sus manos para tener el equipo que hoy le reclama. La gente de Chivas sí que le reclamamos nosotros. Tuvo todo para ser un equipo competitivo, pero tendría que haber gastado correctamente. No haber comprado lo que compró como el Gallito Vázquez. No haber gastado lo que gastó en futbolistas que no le aportaron prácticamente nada al conjunto tapatío. Como el caso, por ejemplo, decíamos de Alexis Peña. O trajeron a Calderón cuando tienen a Ponce por izquierda. ¿Por qué no traer un canterán, un joven, uno de fuerzas básicas que se vaya consolidando como lateral, como suplente de Ponce? Por citar un caso, si había que ahorrar o si no había dinero. Pero cuando se tiene un buen futbolista hay que cuidarlo. Muchos equipos en el mundo se arman de esa manera. Cuando hay un buen futbolista no me desprendo de ese jugador. No vendo a ese jugador. Vendo lo que no anda bien. Vendo lo que me sobra. Vendo lo que no me sirve. Pero los buenos los dejo siempre en el plantel. Más allá de las diferencias, más allá de lo que es esto del fútbol, hay cantidad de casos de equipos en el mundo que tienen esa política. No me desprendo de jugadores top. No vendo. Por ejemplo, el Real Madrid no es un equipo vendedor. Si vende a uno, ¿vende a quién? A Gareth Bale porque no funciona. A James porque no anda bien. Sacó a Keylor Navas porque traía a Courtois. Por dar un caso, no es que comparo a Chivas con Real Madrid directamente. Son políticas diferentes, equipos diferentes y presupuestos diferentes. Pero digo un Real Madrid porque es un referente y porque todo el mundo conoce un plantel del Real Madrid. Pero llega un Casemiro y no lo vende. Compra un Luka Modric y no lo vende. Un Toni Kroos y no lo vende. Entonces, esa tiene que ser la política de los equipos importantes. River, por ejemplo, en Argentina, no ha comprado jugadores. Pero su apuesta es mantener lo que tiene. Y mantenerlo. Y a veces tiene que vender a algún futbolista. Pero hizo el esfuerzo para Nacho Fernández no venderlo. No venderlo. ¿Para qué vamos a venderlo? Es difícil conseguir un reemplazante. Y le pagamos más. Y le pagaron un mejor salario. Y lo tienen contento. Y así con muchos jugadores. Borré tuvo oportunidad, pero no, vamos a pagarle más, vamos a acomodar su contrato, que esté contento. Chivas tendría que haber apostado a ese camino. Es el camino que le falta para llegar al nivel competitivo que tiene que llegar algún día Chivas. No con estos planteles que compiten, que se le saca el jugo al máximo, que están cerca, pero que al fin y al cabo, hoy hay que decirlo muy claro, Chivas no está para campeón. Y Chivas tiene que estar para campeón. Chivas tiene que competir por los primeros puestos. Tiene su obligación como uno de los dos equipos más importantes de México. Habrá que ver si ahora con el tiempo el propio Amaury Vergara, junto con el resto de dirigentes, con Ricardo Peláez, consiguen armar el equipo competitivo que el aficionado merece. Que al fin y al cabo es ganancia por todos lados, porque se termina ganando en ventas de camisetas, se termina ganando en recaudaciones en los estadios, independientemente ahora de esta situación de la pandemia, por supuesto. La gente se siente identificada con el equipo, la gente apoya porque ve un equipo ganador, y Chivas es un equipo que convoca, pero como todos, convoca cuando gana. Y últimamente han sido más las perdidas que las ganadas. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Vamos con algunos mensajes. La gente se comunica en Twitter, @PereiraESPN, dice Nedio González, saludos señor Pereira, feliz porque en enero serán 5 programas semanales. Una preguntita, según los cruces en Libertadores, de ganar un equipo ecuatoriano, ¿a cuál le ves más chances? Gracias. Nedio, analizando los equipos ecuatorianos, que son tres, Delfín, Independiente del Valle y Liga de Quito, al que menos opciones le veo, al que menos, es Delfín, que tendrá contra Palmeiras una serie durísima, muy complicada. Y Delfín, de la manera que clasificó también, en un grupo mucho más accesible, y bueno, se le dio un poco sobre el cierre del grupo la posibilidad de clasificar. Liga de Quito tiene muy buen equipo, juega muy bien, lo propio Independiente del Valle, son dos equipos bravos, para cualquier equipo va a ser muy bravo enfrentar a Liga de Quito y al propio Independiente del Valle. Un poco por el camino me da la sensación que Independiente del Valle podría llegar más lejos. Tiene a Nacional como rival, luego enfrentaría a Paranaense o a River, y en una hipotética semifinal a Palmeiras, a Libertad de Paraguay. Liga de Quito tiene que enfrentar a Santos, luego posiblemente a Gremio, luego a Flamengo o a Boca. Veo más complicado el camino Liga de Quito. Ante la pregunta, creo que Independiente del Valle podría llegar un poco más lejos. Roberto Silva, excelente podcast del viernes, es así punto, gracias. Muy amable. Algunos que nos escriben en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Abrimos la cuenta, dice De León, ¿por qué quitaron el programa de ESPN? Es una pena, Fútbol Picante y el programa de ustedes son los mejores, pero es una pena que no se pueda mirar en ESPN Deportes. Bueno, De León, estamos en la aplicación de ESPN Plus. Johnny dice, hola Hernán, ya no los escucho, ¿cómo está la cosa por ahí? Muy bien, gracias, le puse, escuche Es Así Punto, así nos mantenemos comunicados. Es Así Punto, la posibilidad de mantenernos comunicados, la gente que ya no nos sigue a través de la pantalla de ESPN Deportes y que no quieren o no pueden o no tienen la posibilidad de vernos en la aplicación ESPN Plus. Teodoro Hernández dice, Pereira, eres grande como el muñeco. No, no soy tan grande. ¿Qué años nos bien? ¿Qué años nos bien? Gracias. Soy de Guatemala, pero soy de la banda. Te escucho desde la 1580. Vamos, River. Gracias, hermano. Gracias, Teodoro. Muy amable. Le agradezco por su mensaje. La banda que ganó, casualmente River le ganó a Godoy Cruz este fin de semana con muchas ausencias porque hay futbolistas que están en las diferentes selecciones. Las cosas del fútbol, ¿no? Meses sin fútbol en la Argentina. No se decidían, no comenzaban, no se ponían de acuerdo, comenzaron y ahora hay que apurar el campeonato. Hasta se juega la fecha FIFA. Pero bueno, las cosas de Tapia y su gente. Jesús Pereira, lo felicito por el podcast. Me gustaría si pudiera hablar de Cruz Azul. ¿Qué ajuste tiene que hacer de cara a la liguilla, ya que cerró mal el torneo? Saludos desde Sevilla, profe Pereira. Gracias, Jesús. Bueno, un día esto hablo más de Cruz Azul. He hablado mucho. Le voy a agregar algunas cositas simplemente para intentar dejarlo contento en cuanto a este tema. Algo que tiene que mejorar Cruz Azul es la pelota aérea. Le han hecho muchos goles de cabeza. Toluca le hizo goles de cabeza, Puma le hizo goles de cabeza. Otro es el manejo del partido. Lo que pasó contra Puma, siendo más, siendo un equipo que futbolísticamente ganaba y superaba al rival y de la manera que terminó perdiendo. Hay que estar concentrado los 90 minutos, no 87, no 88. Y otra cosa, tiene que empezar a buscar otro futbolista que patee los penales. No puede Johan Rodríguez seguir desperdiciando tantos penales. Una liguilla es clave, es clave. Imagínense, 0-0 la ida, Pumas Cruz Azul. La revancha, gana la máquina 1-0, tiene el 2-0. Johan lo desperdicia y después Pumas lo da vuelta con los goles de Dineno. Entonces, yo trabajaría mucho la pelota aérea con la salida de Lichnowsky. Han perdido un cabeceador importante en el fondo. Tiene que trabajarlo. Tiene que marcar mejor. Y, a su vez, por supuesto, buscar ese cierre de partido. Esa idea de qué hacemos cuando cerramos un partido que estamos ganando. Manejamos la pelota, lo contragolpeamos, retrocedemos, esperamos en nuestro campo. El equipo tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer. Hay equipos, que no ha sido Cruz Azul, pero se da por momentos, que a veces son equipos híbridos, que tienen por ahí la idea de decir, ni atacan buscando el gol porque saben que están ganando, pero tampoco defienden lo que consiguieron, porque dicen, no, está mal que nos tiremos atrás y nos pongamos a defender. A veces en el fútbol hay que tener claras las cosas, y si hay que defender, se defiende. Ganamos y vamos a defendernos, el rival va a salir. Entonces vamos a aprovechar los espacios que nos deja el rival. Pero hay que trabajar los dos aspectos. Entonces hay equipos que a veces van, pero son tibios en ataque, porque no se anima a atacar con todo. Entonces ni definen un partido, ni terminan defendiendo la ventaja. Ni una cosa ni la otra. Después se pagan las consecuencias. Vamos a ver qué pasa con esta liguilla. ¿Tiene Cruz Azul con qué para ganar el campeonato? Lo tiene. Cuenta con materia prima. No hay equipos que le han pasado por encima a la máquina cementera. Pero en la liguilla no hay que equivocarse. El que perdona, pierde. El que perdona, se va a la casa. El que se equivoca, fuera. Y eso hay que estar muy atento. Un par de notas. Primero, Tigres va por Carlos González. Dicen que quiere al delantero paraguayo, notable cabeceador, uno de los mejores cabeceadores o el mejor del fútbol mexicano. Un 9, un hombre para que culmine. Necesita un 9 de área el conjunto de Tigres. Necesita un 9. Se fue ahora Vargas. Pero un hombre que pueda ser un poco el socio de Guignac. Está haciendo los goles Guignac, el resto no los hace. Entonces, por ahí tiene que potenciar con algún futbolista. Se está pensando en Carlos González. Con el juego perimetral que tiene Tigres, el juego que tiene por las bandas, con muchos centros, un cabeceador como Carlos González vendría muy, pero muy bien. Y se retiró Javier Mascherano, ¿sí? El futbolista de gran recorrido, que salió de River, que pasó por Barcelona, que estuvo en Brasil en Corinthians, que estuvo en el West Ham, bueno, diferentes equipos en su carrera, finalmente se retiró. No, y uno se pone a pensar, no fue lo que uno esperaba. Ayer domingo anunció su retiro como profesional después de la derrota de su equipo Estudiantes de La Plata 1-0 ante Argentino Junior, por lo que es la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Dijo, hoy jugué mi último partido, es una decisión que la venía pensando. Quería anunciarlo para que no haya ningún tipo de especulaciones a los 36 años. Por respecto a todos, hoy es el momento de dar un paso al costado y de terminar con esta carrera. Así que bueno, se va, pasó por las inferiores de River, debutó con River en el 2003, en agosto del 2003, que se dio un caso que había sido convocado por Marcelo Bielsa a la selección argentina el 16 de julio del 2003 y antes. O sea, antes de debutar en River, ya era parte de la selección de Argentina, lo que es la división del técnico. El 3 de agosto debutó con River. Y el 16 de julio fue convocado a un partido frente a Uruguay por Marcelo Bielsa. Las cosas del fútbol, ¿no? Uno dice, un jugador tiene que ser convocado después que haga un recorrido en la primera división. Pero bueno, Mascherano fue la excepción. Notable futbolista, aparte de ser un gran volante central, un hombre que transmitía muchísimo. Mereció ganar algo con la Argentina, mereció por lo que le dio, por lo que transmitió, por lo que impuso, y se dio el lujo de ganarlo con el Barcelona, por lo menos dentro de su carrera. Hay futbolistas que se van y nunca ganan absolutamente nada, por lo menos ganó con el Barça y ganó muchísimo, jugando como defensa central y jugando como volante central, más como defensa central, improvisado en un puesto donde rindió muchísimo, muy pero muy bien. Pero lástima en su despedida, uno espera que futbolistas como Mascherano se despidan de otra manera, que cuelguen los botines de otra forma, ¿no? Con un partido jugando con su equipo Estudiantes ante Argentinos y ya está. Merecen otra despedida. Como hincha de River me hubiese gustado que Mascherano se hubiese retirado en River, me hubiese gustado, y seguramente lo hubiese trabajado Gallardo de otra manera. Lo hubiese potenciado para retirarse en la final en un campeonato, en la final de un torneo, con un título, o la culminación de un campeonato en sí, independientemente si se gana o no se gana, le hubiese venido muy bien. Pero bueno, no se dieron las cosas, no se alinearon los planetas y terminó en Estudiantes de La Plata después que lo convenció Sebastián Verón. Que no hay dudas. Hoy no se juega con el nombre. Hoy no es fácil regresar a la Argentina, como a cualquier liga. Regreso y porque jugué en el Barcelona, jugué aquí o jugué allá y ya por eso marco diferencias. Él se retira cuando se da cuenta de que no podía, de que ya no marcaba diferencias, que el aspecto físico le terminaba pasando factura. Y se dio casualmente la situación de la pandemia, que con este parate, que un futbolista de la edad de él lo complica mucho, por más que entrenaba, seguramente porque fue un notable profesional. La verdad que un ejemplo a seguir, porque si hay un jugador que ha tenido un comportamiento intachable, ha sido el propio Javier Mascherano. Gracias, Mache, por todo lo que nos dio. A todos, no solamente a los hinchas de River o a los hinchas de Argentina, a todo el mundo de fútbol. Un notable volante central. Gracias a todos. Hasta la próxima. Es así y punto.